COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos que pasan de la una de la tarde. Vamos a abrir un paréntesis en el que vamos a intentar salir de la actualidad tan dolorosa que nos afecta esta mañana. Hablamos de libros porque la escritora rumana Corina Oproae ha sido galardonada con el premio Tusquets Editores de Novela 2024 por su último libro, La Casa Limón, que acaba de llegar a las librerías. La trama nos traslada a Rumanía, a los momentos finales del comunismo, a aquella caída del régimen de Ceausescu, pero vista a través de los ojos de una niña. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Corina, bienvenida.
Hola, Susana, buenos días.
Enhorabuena por el premio, lo primero.
Muchísimas gracias.
Tú eres rumana y por edad, yo creo que tú eras una niña cuando el régimen comunista terminó en tu país, allá por 1989, ¿no?
Sí, yo tenía 17 años cuando cayó el comunismo. Sí. Sí.
Yo lo recuerdo perfectamente porque además fue terrible. Se retransmitió en directo aquel juicio contra Ceausescu, su mujer, y la posterior ejecución.
Claro, sí, son unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y horrorizaron, digamos, a todo el mundo. De hecho, al día siguiente se abolió la pena de muerte en Rumanía. Uh-huh. Sí.
Oye, volviendo al libro, porque al final estamos hablando de una novela, ¿hasta qué punto es autobiográfica esta novela o no lo es?
Bueno, la Casa Limón se centra en el descubrimiento del mundo, ¿no? Y el mundo cercano, familiar y más amplio que rodea a la niña protagonista, que no soy yo misma, pero lógicamente sí. Comparte ciertas vivencias. Yo siempre digo, hay ciertas cosas que son autobiográficas en el libro, por ejemplo, el amor a los libros. El libro comienza con la imagen de la niña debajo de la mesa del comedor familiar, y eso es algo que me sucedía a mí. En el libro las paredes están forradas de libros, nadie pone las sillas alrededor. En mi caso era diferente, me hacían cada día devolver las sillas a su sitio y los libros a las estanterías. Pero luego también hay otros sucesos, que son sucesos que quizás de niña había vivido alrededor, había llegado a ellos no de forma directa, sino a través de la percepción. Yo creo que en esa época, que es la infancia, la percepción es tan intensa que haces tuyo. El cerebro, de alguna forma, entiende como suyo, como propio. Por lo tanto, hay como una frontera muy muy fina, ¿no? Una piel muy fina entre lo que es realidad y lo que es ficción en el libro, lo que es autobiográfico y lo que no lo es.
¿Por qué te interesaba, Corina, plantear esta historia a través de los ojos de una niña?
Sí, ciertamente me interesaba porque los niños tienen esta mirada virgen, primigenia, miran las cosas como si fuera la primera vez que las ven, con asombro. Me gustaba esa idea, ¿no? El asombro con el cual los niños miran la vida, que es, me parece una cualidad imprescindible para un escritor o para una escritora. Porque de esta forma aporta una mirada nueva y nos hace revivirlo todo. Y también me interesaba porque en la visión de un niño, en este caso de una niña, no hay digamos juicios previos. Los niños, claro, miran, cuentan y no dirigen hacia la derecha o hacia la izquierda. Digamos, eso era un aspecto que me interesaba muchísimo para contar esta historia.
Uh-huh. Hablabas de los libros, de esa importancia de los libros, quizá como refugio, te pregunto, ¿no? Me recuerda en cierto modo a La Ladrona de Libros también. a esas realidades terribles, espantosas, de las que uno escapa a través de los libros.
Claro, los libros son ventanas al mundo, digamos. En una,
sí,
en una sociedad sin libertad, los libros son lo que más te puede acercar a lo que sucede fuera. Durante la dictadura comunista, yo recuerdo la lectura, el libro como un símbolo, como algo a lo que te tenías que agarrar con fervor. Y para mí los libros siempre han sido esto, ¿no? Una manera de otra manera de poder ver el mundo, de poder llegar más allá, de poder incluso vivir otras vidas, ¿no? Porque los libros también nos hacen, ¿no? Vivir otras vidas. Pero en este caso sí, es el libro es el símbolo del refugio, de la salvación, digamos, a través de la lectura y del conocimiento que un libro nos puede dar.
Claro, en esta novela, en ese momento tan tan duro, aparecen temas como la muerte, la memoria, la pérdida, la ausencia, la enfermedad, que ya has explorado tú en obras anteriores.
Sí, la verdad es que he querido ir más allá, digamos, de la descripción de una época terrible y dolorosa, ¿no? Y ahondar ciertamente en las mismas obsesiones, en parte, que acechan mi poesía. Yo hasta ahora he escrito 4 libros de poemas y el libro se centra en eso, en la muerte, pero también en la vida, en la ausencia y el duelo. El amor y el sexo, que no dejan de ser obsesiones o cuestiones que siempre han ocupado, ¿no?, al ser humano.
Corina, ese paso del verso a la prosa, de la poesía a la novela, ¿cómo ha sido?
Sí, ha sido bonito porque sí que es cierto que yo hasta ahora me he movido más en la poesía. Yo creo que soy una persona que vive de alguna forma poéticamente, por lo tanto lo que he hecho ha sido trasladar la poesía a la prosa. Es un libro muy poético, sí que es cierto que es un libro que cuenta experiencias duras por la época que describe, pero esta poesía difusa y difundida, ¿no?, en todo el libro, esparcida por todo el libro, es lo que hace que la historia se lea con cierta luminosidad. Entonces yo creo que la poesía que hay en esta prosa es lo que ha elevado el libro a cierta dimensión. ¿Ha sido difícil? No, sencillamente tenía necesidad de contar. Y en la poesía puedes contar, pero lo tienes que sublimar todo, o al menos esta es mi tendencia. Por lo tanto, quería contar más y quería contar más en detalle. Y entonces fue un poco natural, de alguna forma, el movimiento hacia la prosa.
Hablamos de una niña que vive en familia, así que déjame que te pregunte también por las figuras de sus progenitores, de sus padres, con un contraste muy evidente, porque la figura tanto del padre como de la madre son centrales en este relato, contado desde el prisma de una niña, pero mientras el padre es una figura ausente, difusa, la madre es todo lo contrario, es todo presencia.
Sí, efectivamente, el padre es un padre ausente que padece una enfermedad de la cual la niña se siente responsable de alguna manera. El padre, a pesar de ser ausente, se construye justamente a través de esta ausencia que se vuelve presencia. El padre es la figura que quiere, en cierta medida, darle las claves para poder interpretar el tiempo que vive, ¿no?, a la hija. No quiere callar aquello que está sucediendo, quiere decirle, no quiere que cuando todo esto pase, dice en cierto momento el padre en el libro, la gente piense que no ha sido para tanto. Entonces es casi, le quiere abrir los ojos a pesar de ser una figura ausente, pero la madre hace un papel totalmente contrario. Y es un papel de resignación, de ya estamos bien como estamos, e intentemos mantener lo que tenemos porque las cosas pueden ir a peor. Es una madre que quiere proteger a toda costa, muy cansada, muy resignada, pero que quiere proteger a toda costa a su hija, pero que también tiene una relación que se desarrolla, digamos, a lo largo del libro y que tiene unas enseñanzas maravillosas para su hija.
Pues ahí está este libro calentito, recién salido casi casi del horno, La Casa de Limón, que firma Corina Oprué y que ha galardonado el premio, que ha sido galardonada con el premio Tusquets Editores de Novela 2024. Gracias, enhorabuena y que te vaya fenomenal con esta novela, Corina.
Muchas gracias, Susana, que así sea.
Y de la literatura al teatro, concretamente al Teatro Arriaga, que hoy acoge el estreno de Presunto, una reflexión sobre el uso de la violencia, un montaje que firma la actriz Idoia Meriodo. Hola, Idoia, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Bueno, Presunto, decimos que es una reflexión sobre el uso de la violencia. Oye, qué oportunamente llega esta obra, ¿no?
Sí. Querría matizar que trata sobre la violencia propia, que es para mí la vuelta de tuerca.
Sí, cierto. No la violencia en sentido genérico, sino la violencia propia. Sí, sí, que da más miedo incluso, ¿eh?
Bueno, me parece que es la pregunta incómoda, ¿no? Es muy fácil siempre colocar al violento como esa persona que está enfrente. Uh-huh. Sí, pero muy pocas veces somos capaces de soportar, diría, la oscuridad propia. Y yo creo que como que los seres humanos somos violentos por naturaleza, solo hace falta ver cómo está el mundo.
Sí, sí.
Y pues me parece un ejercicio, me ha parecido un ejercicio interesante y por eso quería contar esta historia, colocar la violencia en uno mismo. ¿Qué pasa cuando honestamente te haces la pregunta y la respuesta y descubres que tú también eres una persona potencialmente violenta?
Claro, es que esa es la gran pregunta, si es posible que todos en determinadas circunstancias seamos capaces de deshumanizar al otro de tal forma que podamos ejercer violencia sobre él.
Pues sí, la gran pregunta. Yo pienso que sí. Yo pienso que la violencia es inherente al ser humano.
Yo también creo que solo hay que dar con las circunstancias oportunas.
Eso es. Y entonces cuando ese ser humano hace clic, y para cada uno de nosotros ese clic estará en un lugar diferente, obviamente, eres capaz de ejercer violencia, de cosificar al otro, de deshumanizar a otro semejante y hacerle daño. Sí.
La obra que tú has escrito, que además en la que también intervienes, que actúas como actriz, se sitúa en un ambiente de abogados. Claro, un lugar que se asocia, lógicamente, con la justicia. ¿Qué significado tiene este contexto en la historia que cuenta Presunto?
Pues mira, Presunto tiene varias capas. Para mí la capa principal es de la que hemos hablado ahora mismo, de la violencia propia. Y yo quería situar todo esto en otra capa, que tuviera que ver con los garantes de la justicia, que son los abogados, entre otros, ¿no? Porque también surge la pregunta si ley y justicia son la misma cosa. Si la ley es siempre justa o si la justicia es otra cosa. Lo que nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Crees que si la ley no es justa tienes derecho a tomarte la justicia por tu mano y ejercer la violencia sin que... Claro. El sistema te limite? De todas estas cosas muy profundas hablamos en Presunto, que, bueno, yo lo quería contar porque me parece un temazo y es algo que me ha rondado, yo creo que desde siempre, por la cabeza.
Claro, es un tema delicado, tú lo sabes, y en cierto modo tabú. Porque, claro, no es lo mismo hablar de violencia así en general y verla en otras personas, y porque entonces todos juzgamos enseguida y tiendes a separarte, ¿no? Claro, claro, fíjate lo que le ha llevado a tal. Pero claro, el explorar, el mirar en vez de hacia afuera, hacia adentro, eso ya es más doloroso. ¿Qué es lo que esperas que lleve al público a ver la obra?
Bueno, pues no sé si sé responderte qué espero, pero espero que llegue algo. Yo siempre digo que cuando voy a ver un espectáculo de teatro, sí, o me leo un libro o veo una película, espero que cuando salga o cuando termine de leer ese libro no sea la misma persona, que haya generado algo en mí, ¿no? Entonces yo no sé qué es lo que va a generar, pero sí que esperamos que el público salga con el estómago un poco revuelto o con la cabeza llena de preguntas. Esto es lo que espero. Y me encantaría, además, que las personas que van a ver Presunto hoy en el teatro... Uh-huh. Se hagan preguntas honestas y se respondan también de una forma honesta. Esto sería muy bonito, porque es verdad que el texto interpela constantemente y si el público es capaz de sentirse interpelado y de hacerse esas preguntas y llegar a esas respuestas, pues bienvenido sea.
Bueno, es que si el público no se siente, el público de cualquier obra de teatro, si no te sientes interpelado de alguna manera, no sé si consigue la función su objetivo, ¿no?
Bueno, a mí desde luego me interesan las funciones o las propuestas teatrales que interpelan, que cuestionan, que yo pienso además, antes decías, mencionabas la palabra tabú, decías, esta pregunta
sí.
Es un poquito tabú. Yo quiero creer que los escenarios siguen siendo espacios de libertad y más que tabú, prefiero pensar que ponemos encima de la mesa cuestiones más o menos cómodas, esta puede ser un poquito incómoda, no quiero desanimar con esto a nadie, quiero decir, es un espectáculo yo creo muy disfrutón también, ¿no?
Claro.
Porque no te vas a aburrir, o sea, es una hora muy trepidante, no se va a aburrir nadie y es muy positivo que tu cabeza salga con ideas. Además, hoy en día que, bueno, me parece que carecemos un poquitín igual de pensamiento crítico.
Hablabas de mesa y yo te hablo de tablero, porque tú utilizas la metáfora de un tablero de ajedrez en cuanto a la puesta en escena. ¿Qué representa este elemento en la obra?
Este elemento en la obra representa la no polarización. Es decir, creo que vivimos en un mundo de nosotros y ellos, conmigo
sí.
Contra mí, el blanco y el negro. Y nosotros este tablero de ajedrez lo pintamos con unas tizas que se van a ir desdibujando, es decir, la escenografía se va degradando a lo largo de la obra, no solamente porque las tizas van a ir rompiendo el dibujo, digamos, del damero, sino también porque el resto de elementos escenográficos van a ir degradándose, por decirlo de alguna
manera. Se borran las fronteras, ¿no?, de alguna manera.
Se borran, eso es, se borran las fronteras, porque también es una invitación a que el que piensa diferente no sea tu contrario necesariamente, que el que esté en el otro polo del espectro, de lo que sea, no tenga que ser necesariamente tu enemigo y que quizás tengamos que hacer un ejercicio también de ponernos a veces en los zapatos del otro, ¿no? Todos tenemos, suelo decir siempre, nuestros juicios y nuestros prejuicios, esto es algo también muy humano, pero poder hacer el ejercicio de poder ampliar las opiniones y que sean más panorámicas y acercarnos un poco a lo que piensa el otro, nos saca de ese blanco y negro, de ese ajedrez, y nos pone frente a un millón de grises.
Pues cuánta necesidad tenemos de hacer esa reflexión. Yo estoy segura de que el público saldrá de esta obra con más preguntas que respuestas, o a lo mejor no, a lo mejor sale con preguntas y luego ya cada uno lo va rumiando y obteniendo sus respuestas, ¿no?
Sí, yo pienso que esta obra también deja un pozo y que a lo mejor la respuesta no es a las 8:30 cuando haya terminado la función una hora después. A lo mejor sigues posando y mañana por la mañana dices...
¿Te acuerdas?
Pues, uh-huh. Cierto, esto quizás podría ser un poquito así.
Uh-huh. O lo llevas a la actualidad, escuchas las noticias, las lees y llevas también esa reflexión. Y doy ya, ¿esta obra vamos a poder verla en algún otro escenario o cómo vais a partir de hoy?
Sí, esta obra se estrena hoy, hoy va a ver la luz, es un día muy especial para cualquier actor, lo entiendo, un día de estreno.
Hombre.
Es un día mágico, sí. Estrenamos a las 7:30 en el Teatro Arriaga y estamos el sábado, este sábado, el 2 de noviembre, en Muxikebarri de Getxo.
Uh-huh.
Después esta obra girará, pero ahora no vamos a enredar al público con más fechas, os lo iremos contando. Pero de momento esta semana tenemos miércoles Arriaga, sábado Muxikebarri.
Pues con esas dos citas nos vamos a quedar. Que vaya muy bien. Mucha mierda, como se dice en este lenguaje teatral, pero mucha suerte con el estreno y con la obra. Presunto, ha sido un placer charlar contigo y doy a Meriodo. Gracias.
Merodio, sí, gracias.
Merodio,
por invitarme.
Perdóname.
Un placer, muchas gracias.
Ahora. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca. Tengo mucho que ofrecerte, ves, un
par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están por construir. Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas, si te quedas junto a mí.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la una y media y como cada miércoles a esta hora llega el momento de conocer en COPE Euskadi una nueva huella ecosolidaria, descubriendo aquellas entidades que dejan su huella en Guipúzcoa. Lo vamos a hacer de la mano de Jonander Galarraga, es el miembro de Guipúzcoa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Hola Jonander, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana. Encantado una semana más de estar con vosotros aquí.
Bueno, pues si te parece, Jonander, vamos a dar paso a la entidad que nos proponemos conocer esta semana un poquito más y que es la Fundación Retina Guipúzcoa Begisare. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Coro Urquizu, que ya es vocal de la Junta Directiva de Begisare. Hola, Coro, bienvenida.
Hola, ¿qué hay? Egunon.
Bueno, ya os conocéis vosotros, ¿no?
De lejos, sí. Bueno, digitalmente nos conocemos, pero sí, Begisare lleva muchísimo tiempo en Guipúzcoa Solidaria, siendo miembro parte de Guipúzcoa Solidaria, y sí, ya conocemos a Begisare, que lleva muchísimos años también trabajando con personas que tienen baja visión, que la visión, que es tan importante, ¿no, Coro? Para muchas personas, ¿no?, que nos dicen, tú, ¿qué sentido quitarías primero, ¿no? Y la visión siempre es el último, ¿no? Somos muy,
sí,
visuales,
muy visuales
los seres humanos. Y yo quería preguntarle a Coro, que trabaja con gente con baja visión, pero en realidad, ¿qué es, Coro, la baja visión?
Bueno, pues la baja visión es una discapacidad visual grave y las personas que la padecemos pues tenemos menos de un 30% de visión. Y las causas que originan la baja visión pueden ser bien enfermedades o un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, se calcula que entre un 2 y un 4% de la población está afectada de baja visión, lo que significa que en España hay pues 1 millón de personas y en Euskadi estaríamos hablando de más de 44.000. Bueno, hay muchas enfermedades que bajan que causan la baja visión, puede ser la retinosis pigmentaria, el glaucoma, miopía magna, etcétera. En Retina Guipúzcoa Begisare la mayoría tenemos distrofias hereditarias de retina, que son la principal causa de ceguera hereditaria en el mundo. Y además son degenerativas y no hay cura. Entonces, a la mayoría nos queda un resto visual, pues que en ocasiones nos provoca pues problemas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Socialmente. Porque aparentemente tenemos un aspecto de ojos sanos, normales, pero bueno, tenemos baja visión.
Coro, ¿y cuáles son esos problemas?
Bueno, pues, hombre, nosotros la medida que podemos intentamos mantener cierta autonomía. Entonces, pues se producen en nuestro día a día situaciones que la gente no comprende, ¿no? Bueno, son situaciones incómodas. Por ejemplo, yo me puedo encontrar con unos conocidos o, ¿no?, y pasar por la calle a lo mío y, como tengo el campo visual reducido, no verles. O si estoy, por ejemplo, en un comercio, que estoy en el momento de pagar en caja, pues me van a devolver los cambios y yo no veo a la persona que alarga su mano para darme los cambios. Me tengo, claro, que imaginar esa situación, ¿no? O bueno, cuando vamos por la calle y nos chocamos con una silla de ruedas o pisamos a un perro o tiramos a un niño, pues os podéis imaginar qué tipo de situación se produce si la gente que está delante no entiende o no comprende o no sabe qué nos sucede, ¿no? O bueno, cuando vamos a bajar unas escaleras, que nosotros no distinguimos los peldaños, vemos una superficie lisa. Bueno, pues son situaciones que nos producen incomprensión y que es nuestro día a día.
Hablas de incomprensión, Coro, sí. Y claro, como has dicho tú, no se os nota a priori que tenéis mala visión. Vosotros tenéis que muchas veces excusaros, dar explicaciones. Sí. Yo sí sé que Retina Guipúzcoa ha hecho mucho trabajo para evitar esta incomprensión y sé que hay un logo distintivo, una chapa blanca con un ojo verde que yo he visto muchas veces por la calle, por el autobús. Háblanos de eso, Coro.
Sí, sí, bueno, ante esta problemática que tenemos las personas con baja visión, pues de Guisare, Retina Guipúzcoa de Guisare, a finales de 2013 diseñó un distintivo, que es una chapa blanca con un ojo verde y con una frase: tengo baja visión. Bueno, la tenemos en otros, claro, en euskera y en otros idiomas también. Y lo que queremos transmitir a la ciudadanía es eso, que las personas que lo llevamos, pues que tenemos ese problema de baja visión y que se tenga un poco de comprensión, ¿no? Nos ayuda a que seamos identificados con el problema que tenemos. Y bueno, pues desde entonces, desde 2013, pues ya se han distribuido unos 35.000 distintivos. Los enviamos también a toda España y cada vez se utilizan más en Latinoamérica. Y entonces lo que hacemos son campañas de sensibilización para que la gente conozca el distintivo. Para nosotros es muy importante. Entonces son campañas dirigidas bien a la ciudadanía y también organizamos sesiones de sensibilización en diferentes ámbitos. En el ámbito de la educación, pues desde la escuela hasta la universidad, centros de FP, bueno, pues con estudiantes de medicina, de enfermería, ópticos, estudiantes de magisterio, en fin, con cualquiera que nos lo pida, en comercios también, hacemos campañas para que se tenga en cuenta. Bueno, es lo que intentamos, ¿no?, que se conozca cada vez más.
Oye, Coro, yo te quería preguntar, claro, vosotros realizáis estas campañas ahora porque acaba de tener lugar el Día Mundial de la Visión, el pasado día 10 de octubre, el Día Mundial de la Retina, el 24 de septiembre, y todo este esfuerzo en explicarlo, en evitar esa incomprensión, ¿vais consiguiendo su fruto? ¿Que seáis conocidos, que se os tenga en cuenta, que se os comprenda, o esto, o la sociedad va más lenta de lo que quisierais?
Bueno, hombre, pues sí, o sea, sí que se está consiguiendo y es muy gratificante que entres a un comercio y te vean con el distintivo y se te acerque la persona que está ahí atendiendo y te diga si necesitas ayuda o que si necesitas ayuda, claro, que la pidas. O sea, o vas a un restaurante y ves que te están poniendo, sirviendo el plato y te están indicando dónde están los cubiertos o dónde te ponen el vaso con agua, ¿no? O sea, eso sí, eso es muy gratificante. ¿Todavía falta? Pues sí, sí que falta todavía. Pero bueno, poco a poco, por eso hacemos estas campañas y bueno, lo que intentamos es eso, que cada vez llegue a más gente y que cada vez haya más comprensión y empatía por parte de las personas. Porque bueno, yo creo que es falta de conocimiento, ¿no? La gente no sabe, no conoce, claro, y actúa de esa manera. Pero bueno, conociéndolo, viendo el distintivo, las actitudes cambian y eso la verdad que es gratificante para nosotros.
Uh-huh. Has hablado, Coro, de campañas, ¿no? En final de septiembre habéis hecho alguna campaña, ¿no? Que he visto, sí, algunos carteles por ahí.
Sí, hemos hecho, bueno, cartelería que se ha puesto en las marquesinas de Donostia, de los autobuses y en las estaciones de Euskotren. Luego también Lurralde Bus y de Bus nos ha permitido poner carteles en los vehículos. Y en los carteles se ve la imagen, en algunos de un niño y en otras aparece una niña sujetando nuestro distintivo y con el lema "tenlo en cuenta". Y además también hemos creado un vídeo en el que se muestran los diferentes síntomas que causan la baja visión, pues bien la visión en túnel, periférica, la visión borrosa, fotofobia, etcétera. Y en el vídeo se dice que normalmente no se nos notan los ojos porque tenemos una apariencia normal de ojos, y se hace un llamamiento a la comprensión, ¿no? Que la gente lo tenga en cuenta.
Supongo que es en eso en lo que os pueden ayudar las personas que en este momento están escuchándoos, ¿o de qué manera, Coro?
Bueno, pues eso, cuando vean los carteles, las campañas, el distintivo, que tengan en cuenta que la persona que tienen delante no es ciega total, tiene un resto visual, pero tendrá dificultades para diferentes cosas, que tengan un poco de comprensión. Y bueno, animaría a la gente también a, si quiere conocer más del distintivo, que entre en la página de Tengo Baja Visión. Ahí hay una aplicación que se puede descargar en Android y en iOS, pues para ver los diferentes síntomas que producen la baja visión. Y luego también hay unos vídeos que están en YouTube que son, hablan de la baja visión y de cómo interactuar con personas que tenemos baja visión. Parece que son didácticos y son interesantes.
Pues Coro Urquizu desde Begisare, ha sido un placer charlar contigo y poder conocer un poco más de cerca la labor que hacéis desde esta asociación. Gracias y hasta otro día. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros también por la oportunidad.
Qué ricasco. Un abrazo. Suri, agur. Jon Ander, hablábamos de la labor que hace Begisare. Qué interesante dar a conocer a los demás, sensibilizarnos a todos de lo que hay a nuestro alrededor, y que ellos tendrán baja visión, pero los que no la tenemos tan baja muchas veces tampoco lo vemos, no somos conscientes en absoluto de lo que nos rodea.
Ahí está, igual la baja visión la tenemos nosotros.
Efectivamente.
¿No? No tenemos la plaquita, esa chapita.
Eso es. Bueno, si te parece, repasamos la agenda ecosocial, que tenemos muchas
repasamos.
Cosas, ¿no?
Tenemos cada vez más cosas, Susana. Ya, yo no sé, la página web habrá que duplicarla porque no entran las cosas que tenemos. He traído tres hoy, ¿ya? Como siempre, porque por mí traería 10, pero...
Pero no cabe, habrá que ir a la web y leerlo. No, date vida, te iba a decir, date vida.
Hay un festival dando vida a la muerte, Bidegin Elkartea, que es la asociación que acompaña en el duelo, ha hecho un festival en donde hay diferentes actividades que se llama Dando Vida a la Muerte. Me parece un mensaje increíble.
Sí, increíble. Para la reflexión, ahí, ¿eh? Sí, sí.
Pues sí, mucha reflexión. Y para reflexionar, qué mejor que pintar el túnel del antiguo por dentro con un tema. Antes de morir, quiero. Entonces, del 26 de octubre al 2 de noviembre, el túnel antiguo estará hecho con un mural con el lema Antes de morir, quiero.
Para que cada uno lo piense, ¿eh? Cada uno lo piense y lo escriba. Eso
es. Y luego, el 1 de noviembre, a las 12, habrá un homenaje musical en el cementerio de Pollue, en Afinando el Silencio, se le llama, y es música improvisada. Tú puedes entrar al cementerio a visitar a tus seres queridos fallecidos, y ahí habrá músicos. Y tú les puedes pedir que improvisen una pieza o una pieza que a tu fallecido, persona fallecida, le gustaba en su día. Y es una, bueno, es un momento muy bonito, digamos, con música y, bueno, para darle un poco de aire, de música al cementerio de Pollo. Y, bueno, pues muy bonito, me parece muy bonito, a las 12, el 1 de noviembre. Bien, el 2 de noviembre, de 11 y media a 1, en Mediabat Tabacalera, habrá un coloquio en euskera en castellano, que le han llamado coloquio Dead Café, que hablarán de eso, de la muerte, de sacar un poco el tabú de la muerte que tenemos hoy en día en la sociedad, y hablar sanamente de la muerte, del duelo y de las personas que han fallecido. Plazas limitadas en Mediabat Tabacalera, entonces hay que escribir a osasuna@donostia.eus o al 943 48 38 78 para apuntarse a los coloquios del 2 de noviembre.
Porque hay que perder miedo a la muerte con respeto, pero nos va a pillar a todos, ahí sí que eso nos toca a todos, así que
una cosa es segura, eso, que todos vamos a morir.
Eso dicen, la muerte y los impuestos, pues hoy tocaba la muerte. Vamos con más cosas.
Y los impuestos. La segunda entrada, Asociación Ekintza Bide, organiza el 29 de octubre un día para conmemorar el Día Sin Juegos y Azar y Apuestas. Ekintza Bide está, digamos, entre comillas, especializada en la adicción de los juegos. Sabes que hoy en día la adicción de los juegos ha pasado de máquinas tragaperras, loterías, claro, que están en el exterior de nuestras
casas, al mundo online, ¿no?
Exactamente, a nuestro bolsillo. Y hoy en día tenemos un gran problema de juegos del azar en la gente joven y la no tan joven como nosotros, ¿vale? Entonces, en el móvil hay juegos de azar, entonces pues es importante informar de todo esto. Entonces, en Rentería, el día 29 de octubre, Rentería, a las 6 de la tarde, en la Sala Reina, calle Semperar 3, estará una charla sobre la adicción a los juegos del azar y apuestas. Han entrado en casa. ¿Qué podemos hacer? Organizada por Ekintza Bide. Toda la gente interesada pues puede pasar por Rentería a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y la última entrada.
Eso es. Y la última, cuéntanos, ¿cuál es?
Vale. Se han juntado a Ovisa Fundación y la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa organiza una charla coloquio. Aitona y Amona tienen Alzheimer. ¿Cómo afrontar con los niños las demencias? Las demencias siempre las afrontamos desde el punto de vista de los que cuidan a la gente.
De los adultos, sí.
Exactamente. Pero ¿qué pasa con los niños?
Es verdad.
¿Cómo hago entender a mis hijas que la Amona o la Aitona no está bien? Es eso ella, es. Pero se comporta diferente, tiene demencia. Pues entonces han organizado una especie de coloquio, también vamos a llamar ponencia, donde han invitado a neurólogos, uh-huh, a hijas de personas con Alzheimer y también escritoras de literatura infantil. Y todo eso moderada con de la Fundación Aubisha, el 30 de octubre a las 6 de la tarde, en el sede del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, que está al lado de la estación de Renfe, en Paseo Francia, número 12. Entonces van a afrontar en el punto de vista de la demencia desde el punto de vista de los niños y niñas. ¿Cómo transmitirles a nuestros hijos e hijas la demencia? La demencia que se van a encontrar sí o sí, tarde o temprano. Vivimos más, vivimos mejor, pero padecemos
¿a
más
costa
cosas
de
que
qué?
Hace
claro,
20 años no se padecían, ¿vale? Y entonces esas son las tres entradas que he traído desde la Agenda Ecosocial. Toda la gente que participe en estas tres actividades o más, que tenga alguna huella solidaria, pues tiene el hashtag huella solidaria y que lo ponga en sus redes sociales y nosotros vamos vigilando y vamos viendo a cuánta gente estamos movilizando y cuánta gente que se mueva por Gipuzkoa con la huella solidaria. Poco más para decir.
Qué bonita iniciativa, John Ander, la verdad. Pues sí, pues hablamos sí, de esas pues tres sí, entradas, pero quien quiera saber, quien quiera conocer más, que entre en vuestra página web, ¿no?
En gipuzkoasolidaria.info, ahí está la agenda, todas las entidades, que ya tenemos 220 entidades que forman parte de esta
pues
gran familia que llamamos Gipuzkoa Solidaria, y todas las entidades que quieran interesarse en entrar en nuestra red, que es gratis, y damos, pues bueno, tiene muchos beneficios entrar en nuestra red, entre de alquiler de alquiler y cesión
de espacios,
carpas,
sí,
espacios, en muebles para oficina, bueno, entradas con accesibilidad reducida para gente con accesibilidad reducida, o sea que entren y
está muy bien
esta gran red.
Y nosotros cada semana vamos descubriendo, vamos conociendo aquellas huellas ecosolidarias. Pues John Ander, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Susana.
Un abrazo, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Nos habíamos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10. Bilbao suena estos días a música. Se celebra BIME, el Encuentro Internacional sobre la Industria Musical. Una industria conformada por las empresas y las personas que se dedican al negocio de la creación, la divulgación y la venta de música. En su conjunto obtiene sus ingresos de la creación y de la explotación de la propiedad intelectual musical. Pero ¿cuál es el secreto del éxito? Si solo el talento no vale, si con trabajo y constancia no se logra llegar a lo más alto, ¿qué tecla es la que hay que tocar? ¿A qué puerta hay que llamar? ¿O es que hay que esperar solo un golpe de suerte? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Y esto que tenemos de fondo, que quiero que escuches, es mi hermana Corina, una banda de pop rock de Bilbao formada en 1999, o sea que tienen 25 años de historia, con 9 álbumes de estudio autoproducidos a sus espaldas y de cuyos miembros originales solo queda el cantante Hugo Allende. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Egunon, ¿qué tal?
Egunon, bienvenido, ¿eh? 25 años de música a vuestras espaldas.
Bueno, me habéis quitado un año, ¿eh? Porque son desde el 98 empezamos.
Ay, mira, por 26, un añito más.
Sí, sí, sí.
Vosotros sois desde luego un auténtico ejemplo de banda de músicos veteranos que os resistís a dejar de tocar, aunque no vivís de ello. ¿A qué os dedicáis en el día a día?
Bueno, pues no vivimos de la música, vivimos de, bueno, yo soy economista, otro miembro también es informático, otro pues se dedica a hacer instalaciones de aire acondicionado, etcétera, vamos, ¿no?
Sí, sí. Tenéis vuestro trabajo aparte, ¿no?
Sí, 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 de la música no vamos, nunca. Hombre, cuando éramos más jóvenes igual pensábamos que podía sonar la flauta, pero no ha sido así. Ahora, bueno, pues ahora ya estamos algunos más cerca de los 60 que de los 50, así que bueno, ahora el panorama ha cambiado ya radicalmente, digamos, ¿no? Por la edad, sobre todo.
¿Y van saliendo bolos, festivales, actuaciones, si no?
Sí, a ver, nosotros, bueno, llevamos tiempo sin tocar. Ahora estamos, hemos acabado de grabar el décimo disco, hemos acabado, ajá, de grabarlo la semana pasada. Estamos pendientes de recibir las mezclas, etcétera, y bueno, publicarlo para final de año. Y bueno, pues sí, tenemos un concierto de presentación en la Sala Guería en San Mamés el 18 de enero, con otra banda también de la que formo parte también en calidad de teclista, una banda nueva que se llama Galipop también, que vamos, uh-huh, bueno, pues que darán bastante que hablar. Hemos empezado hace poco y bueno, el concierto será el 18 de enero en la Sala Guería, y luego pues también tenemos algún concierto después, pero vamos, partido a partido, como dice por ahí algún entrenador de Madrid.
Bueno, una larguísima, 26 años de carrera, que se prolonga más por el entusiasmo que por el reconocimiento, ¿no? ¿Buscáis todavía ese reconocimiento o ya os habéis resignado?
A ver, no nos vamos a resignar, pero somos totalmente realistas y sabemos que es difícil, ¿no? Eso no quita, vamos, yo defiendo nuestras canciones, considero que son canciones de primera división. Uh-huh. No hemos tenido la suerte de llamar a la puerta adecuada, no hemos tenido la suerte igual de movernos bien, eso vamos, hay que reconocerlo, pero vamos, yo creo que a estas alturas, bueno, vamos a ver con este próximo disco, que a mi juicio es el mejor de todos, y bueno, pues vamos a ver, haremos promoción, haremos algo de radio, televisión, supongo, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero es complicado, ¿eh? A estas alturas lo tenemos totalmente asumido.
Pero es que esas son las preguntas que tú has formulado, las preguntas del millón. No hemos tenido suerte, me has dicho, no nos hemos sabido quizá mover en la industria, porque el secreto del éxito, ¿eso dónde está? ¿Hay que esperar que alguien llegue y te descubra? ¿O hay que... ¿Os habéis podido responder a esas preguntas?
Hombre, sobre todo hay que tener un buen producto, ¿no? Y yo no voy a decir...
Pero ese ya lo tenéis.
Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí, vamos. Pues igual no hemos sabido movernos adecuadamente. No nos hemos preocupado. Nos hemos preocupado más de componer, de tocar en directo, de crear canciones. Nos hemos preocupado más de eso que al final de explotar y dar a conocer nuestra música, ¿no? Y vamos, que ese es uno de los... Vamos, no, a mí no tengo problemas también en reconocer que probablemente ahí nos ha faltado bastante que hacer.
Pero fíjate, y eso contando con un buen producto, pero es que te pongo otro ejemplo. Productos musicales que no han sido buenos o incluso nefastos o incluso algunos que hacían playback y sin embargo ahí estaban, rompiendo las listas de ventas.
Sí, pues es algo que... pues que yo no lo puedo entender, que se convierte en mainstream. También yo creo que hay un elevado porcentaje de público pues que en este sentido no, tampoco es demasiado exigente, y pues toma lo que le dan, ¿no? Entonces, bueno, eso también, pues a mi juicio es un poco, el panorama es un poco triste también, ¿no? En ese sentido.
Sí, pues me imagino que en estos 25 años ha cambiado por completo el panorama. En el BIME creo que ayer se hablaba, uno de estos días, de la inteligencia artificial, que ahora mismo, aplicada a la creación musical, no sé si la veis como una oportunidad o como una amenaza.
Pues hombre, a ver, yo creo que la inteligencia artificial todavía en el mundo de la música, sí, no hay un marco legal tampoco todavía. Yo creo que la inteligencia artificial es fantástica para el conocimiento, para ayudar a las personas, para ayudar a las empresas. Va a tener un montón de aplicaciones positivas. Lo que no lo veo yo hoy en día es que sea sustitutiva del talento, ¿no? O sea, no puede ser que empieces una canción ya solamente cogiendo la idea de la inteligencia artificial y a partir de ahí desarrollar tu idea final, ¿no? Porque ya, entre comillas, ya estás haciendo trampa, a mi juicio. Pero para otros campos de conocimiento, muchos tipos de campos, me parece que es súper positiva y que dará buenos frutos, pero hay que tenerla controlada. Vamos, el otro día, sin ir más lejos, uno de los creadores de ChatGPT dijo que había que pararlo unos años, porque igual las consecuencias...
Se nos van de las manos.
Igual se nos va de las manos, uh-huh. Sí.
Vosotros cantáis en castellano y en inglés, música que suena a los 80, pop británico, hard rock, más americano. ¿Cuál es vuestro público, Hugo?
A ver, nuestro público es...
Que habrá crecido con vosotros también, me imagino, ¿no?
Sí. Al final, nuestro producto musical está sobre todo fundamentado en el pop rock inglés, digamos, de los 80, 90. Pero bueno, luego también tenemos guiños de rock un poco más duro. Entonces, yo tengo dos hijos de 18 y 20 años y que los tengo, vamos, pues que han dado una oportunidad a nuestras canciones y me dicen, oye, ahí está muy bien esto, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si eso ya no va a ser masivo que vayamos a ese público, ¿no? Digamos ya que podemos tirar de 40 para arriba, pero que a mí me enorgullece de escuchar que chavales, bueno, como mi hijo, pero como otros también compañeros también suyos que me han dicho, oye, pues esto que hace tu padre, pues está bastante bien.
Esto mola, unos descubridores de mi hermana Corina. Hugo Allende, muchísimas gracias, que os vaya muy bien.
A vosotros.
Agur.
Un abrazo, agur.
Casi las 2 de la tarde. Aquí lo dejamos, te quedas con Mediodía en COPE. Agur. Anytime we feel the pain, sure it was no game.